El siguiente es otro enriquecedor mensaje espiritual por Sam Hinn. Una enseñanza que le ayudará a crecer en su caminar con el Señor.
Voy a llamar este mensaje el llamado de Dios a la santidad. El Señor quiere cambiar a su iglesia. Si no has estado aquí un tiempo, vas a saber que viene un gran cambio al cuerpo de Cristo. Dios siempre obra con el sacerdote y luego sigue con la casa, con la familia. ¿Cuántos están agradecidos que no se van a quedar en el mismo lugar que estaban un año atrás, sino que van a avanzar con Dios? Antes de leer este versículo, déjenme planteárselo. Hace 2 o 3 meses atrás, un domingo por la noche, si no estuviste aquí, quiero que te reflexiones en algo. Esa noche hubo un tremendo culto, como cada domingo, pero en este particular era para mí algo especial. Algunos quizás se recuerden lo que pasaba. En la mañana yo estuve tratando con un espíritu religioso, como una persona física, argumentando 2 horas. No, bueno, no argumentes con espíritus religiosos. Y estaba realmente ya fastidiado. Eran como las 3 de la tarde, volví a la iglesia y no me sentía libre para adorar. Miré hacia afuera y aquí estaban las cosas que me miraban y le dije: Señor, estoy frustrado con esto. De repente mi pastor volvió a la adoración, estaba sentado allí y la presencia de Dios era tan rica. Era la noche que Harold Gradison estuvo aquí. Levanté mis manos, le dije: Señor, remueve esta carga que yo siento, Señor, por la sola razón que yo te adore. Y esa cosa se me salió tan rápido, la carga, la responsabilidad, se me fue tanto, que el pastor me pasó enfrente mío y dijo algo mencionando el Salmo 51 o algo así. Y cuando lo dijo, estaba parado así, levantando mis manos, sentí una mano desde este hombro hacia este otro. Sentí el centro de la palma que comenzó a empujar mi cabeza hacia el piso y de repente yo me sentí así y no podía respirar. Y empecé a llorar incontrolablemente, mi cuerpo se sacudía, y yo pensaba: Dios, ¿qué estás haciendo adentro mío? Jamás pregunté esto. Hubiera sido bonito si hubiera venido alguna palabra profética antes de esta experiencia, preparándome para lo que sucedería. Pero de repente yo sentí mi cabeza que iba hacia el piso, no me podía levantar. Y yo soy un creyente que cuando la unción me toca, yo cambio. No es que uno se cae y se levanta siendo el mismo. El cuerpo de Cristo está en una posición horizontal. Pero cuando nos volvemos verticalmente, estamos cambiados. ¿O será que salimos sintiendo la misma atadura, la misma lucha, el mismo demonio? ¿O será que la unción realmente nos ha cambiado? El Espíritu Santo, cuando Él te toca, Él desea cambio para hacerte a ti y a mí más como Jesús. Sin su toque no hay cambio. Yo tuve una preciosa dama, pastor, me dijo: yo he caído 36 veces en un culto, ¿sabe? Sí, pero ¿has cambiado? Y ella estaba en esta misma actitud después de caer 36 veces. Estuvo el jueves con temor de volverse loca pensando que iba a morir. A lo mejor tendría que haber sido 37 veces. Y yo lo digo eso con amor. Pero no importa cuántas veces te caes, es como le das bienvenida a Él para que te toque y te cambie mientras caes, para cuando te levantes como del agua, que tu viejo hombre ha muerto y ya el pecado ha sido tratado. La iglesia ha estado luchando contra el pecado para que el pecado no te domine. Hemos estado guerreando contra el pecado, y de eso no se trata la guerra espiritual. Uno no guerrea contra el pecado porque el pecado ya tiene que haber estado conquistado. La carne tiene que estar sometida por la unción. No tienes que guerrear contra el pecado, tienes que guerrear contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero estamos luchando contra el pecado aún. Estamos empujando contra el viento. Y hay un llamado que viene de detrás del velo. Y no es para que nos caigamos y nos levantamos para caer y mirar alrededor, para asegurarnos que alguien está atrás nuestro para sostenernos. Es que cuando nosotros caemos y nos levantamos, que para que el cambio venga a nuestro corazón, para no ser los mismos cuando nos levantemos, Él es Dios. Él es el Santo Espíritu. Y me pregunto qué es lo que pasó cuando el pastor me llevó al centro. El toque ya estaba allí. El cambio ya había comenzado y ya sabe lo que había sucedido. Mientras venía hacia mí, yo de nuevo caí al piso, sosteniendo en mi estómago algo que me dolía, como algún dolor terrible. Y alguien a lo mejor dijo, mírelo, este hermano está teniendo liberación. No era liberación. No era el diablo. Era una liberación en las manos de un Dios todopoderoso. Y yo me sacudí y lloraba y lloraba y no me podía levantar. Estaba babeando, me recuerdo babear. Pero no me podía mover, mi estómago me dolía, yo lloraba. Y yo me recuerdo detrás de ese piano, le dije, Señor, ¿qué estás haciendo en mí? Con el sincero lloro de mi corazón le dije, Señor, ¿qué haces? Él dijo, yo estoy haciendo nacer la santidad adentro tuyo. Le dije, ¿por qué? Porque todo lo que me has pedido hacer ahora ya está hecho. No te estoy hablando esta noche de una experiencia de esperanza. Te estoy hablando como un hombre que ha sido cambiado por la unción. Tú no puedes cambiar por lo que yo hablo. Tiene que ser un deseo adentro de tu corazón de adorar a Dios y decirle, Señor, cambia mi viejo hombre. Para que sea como tú en toda forma, Señor. Dame compasión, gracia, dame misericordia para amar a la gente, Padre. Y Dios comenzó esto dentro mío. Fui a las Bahamas, ministré 5 noches. Y algunos de estos hombres que estuvieron aquí estaban conmigo. La iglesia más grande que sostuvo esos cultos. La iglesia más grande que me llevó era la iglesia bautista, no bauticostal, no era la unión de los bautistas. Y en la última noche, yo vi a Dios cambiar mi vida en la plataforma, pero Él cambió mi ministerio en las Bahamas. Y yo vi 500 de esos hombres bautistas, hombres y mujeres, sacudiéndose en el piso bajo el poder de Dios, viendo el cambio venir a sus vidas.
Godfrey was there, Steve Hill was there.
Estos hombres estaban allí. En el medio de la oración, la unción era tan fuerte, ellos no sabían lo que sucedía. Y yo los hubiera ungido con aceite y hubiera visto la mano de Dios sobre ellos. Y Dios está llamando al cambio. Y yo vuelvo a casa y escucho pastores. El miércoles a la noche me sacudió tanto, yo fui reprendido. El carisma no edifica el carácter. Vamos más allá del carisma. Vamos al carácter de Dios. Y el Señor me mostró un sueño. A lo mejor en una visión, no lo sé, pero todavía lo recuerdo. En las islas, en el Antiguo Testamento, el sacerdote entraba al lugar santísimo. Iba más allá de los atrios y del lugar santo al lugar santísimo. Iba con campanas, él acompañado, y ofrecería la alabanza, la oración, tenía comunión con Dios, y en tanto que esas campanas sonaban, estaba todo bien. Pero tan pronto como que las campanas dejaban de sonar, aquellos afuera estarían preocupados, ellos pensarían que estaba muerto y con una soga le sacarían. El Señor me dijo, yo no los estoy sacando afuera, yo los estoy haciendo entrar. Yo les voy a poner una soga a mi iglesia y las voy a sacar de la muerte a la vida. Le dije, Señor, ¿qué es esta soga? Es la soga de la adoración. La adoración será lo único que te va a meter adentro, más allá de los atrios del lugar santo, porque el velo ya fue abierto en dos por la sangre del Cordero y podemos entrar con confianza al lugar santísimo para tener comunión con el Padre. Por eso dije que el cambio va a venir, porque lo primero que se le pidió a Ezequías era restaurar la adoración. Veamos 1 Pedro. Dios llama a la santidad. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está. ¿Por qué? Porque escrito está. No es una opción, es un mandamiento. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Lo más hermoso que Dios dice en santidad es esto. Él dice que la santidad es mi bendición, la santidad es mi gloria. Cuando tienes santidad, tienes mi bendición, tienes mi gloria. Sin esto llamado santidad, no me puedes ver ni disfrutarme. La Biblia dice que si no somos santos, no veremos a Dios. Pero Señor, yo profeticé en tu nombre, apartaos de mí porque no os conozco. Pero Señor, eché fuera demonios, apartaos de mí, porque no los conozco. La única comunicación que Dios tiene entre tú y yo, entre Él y yo, es que yo sea santo como Él es santo. Y la forma que Él se comunica con esta casa es como se comunicó en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Él no se comunicaba en los atrios ni en el lugar santo. El sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo y comunicarse con Dios. Hemos vivido en los atrios. Hemos vivido en el lugar santo. Pero ahora es tiempo de moverse hacia adelante y caminar a ese lugar llamado santísimo. No hay nada más elevado que se pueda concebir, nada más alto que se pueda concebir, excepto la santidad. La santidad es la cosa más elevada que se puede concebir. No es la unción, no es la fe. Santidad. es lo más elevado. Todos los dones de Dios son maravillosos, pero Él es más santo que todos sus dones puestos juntos. Es el primer atributo. Él es un Dios santo. Y la única forma de dirigirte a Él es siendo santo. Él nos dice, no es solo lo más elevado que se puede concebir, ahora te quiero invitar a compartir conmigo. La santidad es algo que Dios comparte con nosotros. ¿Será que esto te atrae? ¿O todavía quieres ser enganchado con algo sobrenatural sin santidad? Dios dice, si esto no te atrae, jamás me conocerás en verdad. Siempre estarás en el atrio o en el lugar santo. Pero si esta santidad te atrae, y Él dice, yo te voy a traer hacia mí, te voy a meter hacia adentro, hacia mi lugar santísimo, algo que nunca imaginaste que te sucedería, y es que tú y yo estemos a solas, que podamos tener comunión, escuchar al Señor y alabarle, y que Él tome cuidado de todo. Él nos invita a ser como Él en santidad. Él nos invita a compartir con Él en santidad. No hay nada más que se pueda ofrecer a nosotros. Y Dios, yo creo que en esta hora, en este día, Él dice, no te ofrezco la unción, no te ofrezco la fe, no te ofrezco la confesión, no te ofrezco liberación, autoridad. Él dice, te ofrezco santidad. Solo yo. Solo ven y ten comunión conmigo. Comunícate con Él y no vas a tener que preocuparte del diablo. Pero por causa de que no hemos tenido comunión con Él, hemos sido preocupados por el diablo. No hay diablo en el lugar santísimo, no hay demonio en el lugar más santo de Él. Pero por causa de que no hemos entrado y hemos querido mirar lo espectacular, y le doy gracias a Dios por todo lo que ha pasado, pero hay un llamado que va más allá de lo que yo pueda hacer por Él. Hay un llamado que yo quiero ministrarle a Él. No quieres ministrar por Él hasta que le ministres a Él. Hay un llamado más elevado. Y ese llamado es a la santidad. Vuélvete al libro de Éxodo, capítulo 25, por favor. Éxodo 25. Espíritu Santo, voy a ir tan solo hasta donde tú quieras. Yo creo que Dios va a comenzar algo en nuestras vidas esta noche. Éxodo 25, miremos el versículo 8. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. En otras palabras, santuario es un lugar santo, sagrado, para que yo habite en medio de ellos. Éxodo 29, versículo 43, primero dice que me edifiquen un santuario. En todos nosotros, Dios desea que nosotros hagamos un santuario donde Él venga a vivir.
29.
Capítulo 29, versículo 43. Allí me reuniré con los hijos de Israel. ¿Dónde? En el santuario. Y el lugar será santificado con mi gloria. Versículo 45. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. El primer deseo es, hazme un santuario. Si me haces un santuario, yo vendré y habitaré allí. Luego dice, yo me encontraré con los hijos de Israel en el tabernáculo y será santificado con mi gloria. Viviré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Por causa de que Él es santo, la casa en la que habita tiene que ser santa. Por causa de que Él es santo, yo debo ser santo para que Él viva dentro mío. Así que Dios dice, Sam, edifícame un lugar donde yo pueda venir a vivir. Y luego dice, santifica ese lugar y yo vendré y moraré allí. Y yo me encontraré contigo allí. Ahora, la palabra de Dios dice que somos templos del Espíritu Santo. Somos como el tabernáculo de la antigüedad. Tenemos un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. El cuerpo es el atrio. El alma es el lugar santo. Pero Dios dice, edifícame un santuario, un lugar santo, y allí vendré a vivir. Dios no va a descansar en tu alma. Dios desea descansar, reposar en tu espíritu. Por eso dice Efesios capítulo 5, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos con el Espíritu Santo. En el griego no significa, hay un contexto diferente en el griego. En el griego no hay letras mayúsculas de las palabras. Otra traducción, otro contexto de ese versículo, dice, no se embriaguen con vino que va a contaminar sus cuerpos, sino sean llenos en el Espíritu. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, Señor, lléname en mi espíritu, fortalece mi hombre espiritual interior, fortalece mi hombre interior para tener dominio sobre el alma, dominio sobre mis emociones, sobre mis elecciones? Pero queremos todo del Espíritu, pero aún así no somos fuertes en el Espíritu. Lucas capítulo 1 dice que esta persona se fortalecía hablando de Jesús. Hay un proceso que se va fortaleciendo en tu hombre espiritual interior. Si no te estás fortaleciendo, entonces tu hombre almático toma dominio. Siempre tu espíritu será segundo. Dios no dice, yo viviré en tu alma. Él dice, voy a venir a vivir, a morar en tu espíritu. Te voy a hablar en tu espíritu. Por causa de que Él es espíritu, Él quiere vivir en tu espíritu. Pero lo que ha sucedido es que, por causa de que mi alma tiene dominio de mi hombre espiritual tantos años, yo no lucho con la fe, lucho con la enfermedad, lucho con demonios, lucho, porque mi hombre almático tiene dominio y mi hombre espiritual está débil. ¿Por qué? Porque no estoy apegado a la palabra. Hay un hombre nuevo que se va a levantar en medio de nosotros. Y la santidad es el único atributo de Dios que Él puede comunicar a su casa. Hay una ligadura muy especial entre el carácter de la casa y sus ocupantes. Espero que no esté hablándole a nadie. ¿Alguna vez has manejado por tu barrio? Y estás manejando y hay esta casa en particular en el barrio que él nunca corta el pasto. Él tiene plásticos tirados por todos lados. Hay basura, zapatos y cosas que se rompan y está levantada la puerta del garaje y basura por todos lados. Yo mirando el exterior de esa casa, me dice muchísimo de lo interior de la casa y lo que dice el hombre, que lo que es el hombre. Voy a tratar de ser bueno. El Señor realmente me ha cambiado. Pero ¿cuál es la condición de esta casa? ¿Será que esta casa representa al ocupante? Tú eres el templo del Espíritu, pero qué raro, no te ves como uno, no hueles como uno, y no estás actuando como un templo del Espíritu. Entonces, Él no está ocupando esa casa. ¿Ves? Tú quieres ser como el ocupante, entonces tiene que ser lo que Él es primero, santo. Me has escuchado decir el domingo, hemos corrido detrás del Espíritu de Dios, hemos deseado las cosas del Espíritu, la unción, el fluir,
el cambio, todas esas cosas. Hemos corrido detrás de todo eso. No puedes correr detrás del Espíritu hasta que te hayas introducido a su apellido. No lo puedes tener a él hasta que tengas su apellido. Su apellido es... Una vez más lo digo. ¿Quieres el Espíritu? Sé santo, porque yo soy santo. Una vez que tienes la santidad, porque Él es santo, puedes tener el Espíritu de Dios para cualquier cosa que lo necesites. ¿Por qué? Porque ya eres igual que Él. Ah, Él se ve como yo. Pero algunas de nuestras casas, tenemos un pasto así de alto, estamos desordenados, tenemos una comunicación corrupta que sale de nuestras bocas y estamos en el culto diciendo, oh Señor, oh que sienta tu unción, Señor, que yo me caiga, Señor, Señor, no la toques a ella, ya sabes de ella. Oh Dios, hazme como tú. Señor, que yo sea mejor que ellos. ¿Ves? Somos necios. Señor, que sienta tu presencia. ¡Sal de mis pies! ¡Estás loco! Yo quiero ser un hombre de fe. Quiero hablar la palabra. Vas a tener miles en tus sueños. Lo estás haciendo en tu propia mente. No vas a tocar a los miles hasta que puedas tocar a aquel que desea tu santidad. No puedes tener su espíritu hasta que seas como él. Mi esposa no incorporó la herencia de todas mis pertenencias. Ella no me conoció a mí como la señora Hin. Primero nos conocimos, ella me conoció como Sam. Y una vez que incorporó y se unió con Sam, llegó a ser la señora Hin. Y todo lo que el Hin posee llegó a ser de ella, no porque me conocía como el señor Hin, sino porque ella me conoció como Sam. Y cuando yo vine a esa unidad como Sam, le dije, te vas a casar conmigo absolutamente, así de rápido. ¿Cierto? Te ato. ¿Qué es lo que dijo? Que ni siquiera preguntó. Ya sabes, amor, el Señor nos ha puesto esto tan lindo, es Dios. Ya vamos a cumplir 6 años el sábado, esto alabo al Señor. 6 años sin una discusión, sin un día frustrado, sin un día que nos levantamos las voces y nos gritamos. Hemos pasado 6 años de una hermosa relación. Escuche. Eso no es importante. Lo que es importante, si estás luchando con tu matrimonio, tienes que hacer una elección de no pelear, de no argumentar, sino amarse los unos a los otros y dárselo uno al otro. El Señor va a bendecir ese matrimonio. Pero ella no recibió todo de mí hasta que me conoció como Sam. Y cuando ella lo tuvo a Sam, lo tuvo a todo. Y cuando recibes la santidad del Espíritu, recibirás todo del Espíritu. Pero no lo puedes tener a Él hasta que lo tengas la santidad de Él. A veces decimos así, parece que está tan lejos de nosotros. Entramos a la iglesia, pasamos el guardia de seguridad y los cristianos haciendo cosas feas con sus manos. Usando una comunicación corrupta, pero luego venimos, me vas a tocar y me vas a sanar de ningún modo. No es hasta que haga las cosas correctamente. Dios desea cambiarnos. Dios desea que cuando vengamos a la iglesia, no estemos peleando por un lugar de estacionamiento, un asiento. ¿Sabe lo que me gustaría hacer? Me gustaría verlos perdidos sentados al frente. Aquellos que tienen hambre de Dios sentados primero de todo. No, no, tenemos... No estoy hablando de nadie aquí, por favor, no me malentienda. Gracias, Señor Jesús, por liberar a tu siervo. Aquellos que se esfuerzan y le dicen, sal de aquí. Eres malvado, fuera. Dios está llamando al cambio. Trabajamos tanto en ofender al Espíritu en una forma corporativa, pero lo ofendemos 23 horas al día. No queremos hacer ruido cuando el pastor se mueve y decimos, no lo quiero ofender aquí. No lo vas a ofender aquí, porque ya lo ofendiste cuando te levantaste. Lo ofendiste cuando viniste a la iglesia. Lee Efesios 4. Mire lo que es ofender al Espíritu. No es cuando un bebé llora. Ofender al Espíritu, dice el versículo 25, no más mentiras. Desháganse de las mentiras, de la ira. No roben a sus hermanos y que ni una sola palabra corrupta salga de sus bocas. Dios desea cambiarnos y cuando Él nos cambie, no voy a tener que orar por las cosas. Todo va a cambiar. El lunes a la mañana, y tú serás un hombre cambiado. Mi vida de oración cambió. Yo le dije, Señor, ¿cuándo me vas a cambiar? No, fue cambiada. Dios dice, te haré santo, pero ¿será que te vas a mantener santo? Dios no nos mantiene santos, queridos. Dios nos hace santos. Pero depende del hombre si él se va a mantener santo. Esas cosas delante tuyo, esas tentaciones, le vas a decir gracias, Señor. O un llamado a la puerta. Pensaste que la factura estaba pagada por tu esposa y allí está el de la agencia afuera y te asusta y quieres ir a reprender a tu esposa. Pero cuando cambias, no hay más reprensiones. En lugar de palabras de ira y de enojo, hay palabras de gracia. ¿Por qué? Porque estás cambiado. Su primer mandamiento es, edifícame un santuario. Dios nos llama a ser santos. Dios nos promete que Él nos hará santos. Por favor, escuche. Lo mayor que es la presencia, lo mayor la santidad. Una mayor presencia trae una mayor santidad. Yo creo que Dios va a tocar esta iglesia como nunca antes. ¿Sabes por qué? Porque habrá un pueblo que clama por santidad. Y hay gran unción y gran presencia, y vas a ver gran santidad. El campamento era un lugar donde todos acampaban, estaba el tabernáculo, estaba el lugar santísimo, el arca allí. En el campamento, no se permitía el pecado. Dios le dijo a Ezequías, saca todo lo inmundo del campamento. En el campamento no puede haber pecado. Pero ¿cuál es el proceso? En el campamento no puede haber pecado. En el lugar del atrio no se permitía el pecado. El campamento sin pecado. En el atrio no se podía tolerar, él no iba a tolerar un solo pecado. Pero aún había todavía un lugar mayor. Ese lugar era el lugar santo. Y ese lugar santo era el lugar en el que Dios venía y comenzaba a tener comunión. Estaba allí los panes de la proposición, el altar, y se comenzaba a tener comunión con Dios. Pero aún así, más allá del lugar santo, había un lugar más. Me pregunto esta noche, ¿dónde estás? Cuando Dios nos llama a la santidad y ser como Él, tenemos que dominar al pecado, dominar al viejo hombre. Si queremos ser como Él, tenemos que permitir al viejo hombre que muera. Por favor, escucha. Todo pecado está en la carne. Si dejas de someterte a la carne, dejas de someterte al pecado. Todas las apelaciones del mundo son de la carne. Si dejamos de someternos a la carne, dejamos de someternos al pecado. Lo que era una vez muy difícil, ahora es muy fácil cuando dices, ahora yo no cometeré pecado. No me someteré a la carne. Cuando tienes todo derecho de no someterte a la carne, me escuchaste decir que la lucha no es el problema más grande. Nuestro problema es entre la gracia de Dios y nuestras obras, entre la fe y creer que Él puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente por el poder, el Espíritu Santo y mi confianza, esa es la batalla. Si yo puedo someterme a su gracia, a su fe, si puedo someterme a su Espíritu, yo dominaré mi viejo hombre. Mi viejo hombre está crucificado con él. Muchos cristianos no salen de Romanos 6. Que mi viejo hombre está crucificado con Cristo. Queremos ser guerreros, pero nuestro viejo hombre todavía está vivo. El Señor me habló una palabra. La guerra ni siquiera comienza hasta que tu viejo hombre está muerto. Ahora, puedes pensar cuántas horas has desperdiciado y qué has conquistado. La guerra ni siquiera comienza hasta que el viejo hombre está crucificado, cuando Satanás, él maquina acusaciones, él maquina tentaciones, hasta que yo diga no, no seré dominado por la carne. La guerra ha comenzado. Mi guerra no es con el diablo, contra el pecado. Porque por su gracia, por fe, yo recibo poder del Espíritu de Dios y he dominado al viejo hombre. Cuando el pecado me mira a los ojos, yo lo miro de regreso. No es fácil. Cuando uno es tentado, todos nosotros tenemos luchas. Tiene que venir un momento cuando tu espíritu se levanta y dice, no, basta, basta de pecar. Te invitan a una fiesta, va a venir un momento cuando tu hombre espiritual dice, no. Haz esto, no. No, yo no participo de esto que es, no pertenece a Dios. Esto es de la naturaleza mundana. La guerra espiritual ni siquiera empieza hasta que nuestro viejo hombre esté muerto. El campamento era santo, toda inmundicia fue removida. En el atrio ni siquiera se toleraba en el atrio el pecado. El lugar santo era un lugar más cercano a la presencia de Dios. Y luego estaba el santuario interno, el lugar santísimo, el lugar donde estaba el arca del pacto. Esa arca estaba hecha de una caja inmensa, cubierta de oro y madera, y encima de ella estaba el asiento de misericordia, cuya con la sangre se cubría. Señor, te doy gracias lo que estás haciendo en todos nosotros. Señor, nos estás haciendo gemir misericordia por la sangre de Jesús, la misericordia de Jesús. Solo tienes tanta santidad como tienes de Dios mismo. Solo tienes tanta santidad como tienes de Dios. El hombre que no tiene mucho de Dios no tiene mucha santidad. Pero un hombre que tiene a Dios, él no necesita hablar palabras, porque uno sabe que la unción está sobre él. El pastor Benny, él no tiene que decir una palabra, pero tú ves que hay un Dios que está cerca de él. ¿Por qué? Porque hay santidad. Hay Dios. Dios puede venir y darte todo, pero tu alma está satisfecha, pero tu hombre espiritual dice, todavía estoy débil. Hay hombres que pueden venir y tomar tres o cuatro palabras y están sacudidos. Toca tu espíritu. Hay muchos que vendrán y te van a palmear y dar un masaje en los hombros. Pero hay uno que va a venir y te va a decir, dame tu corazón. Él te agarra el corazón y te lo cambia. Y todos nosotros decimos, yo quiero ser como él. Algunos llegan a ser como ídolos para nosotros. Si pudiera ser como él, quiero ser como él. Es un hombre que tiene santidad. ¿Por qué? Porque está Dios. Algunos cristianos moran en el campamento. Dios dice, quitad la inmundicia. Pero no hay acercamiento a Dios. Están afuera. No quieren ir al lugar santo. No quieren pasar el velo hasta el lugar santísimo. Y definitivamente no hay deseo de entrar. Así que dicen en el campo y se quedan allí. Sí, son salvos. Se van al cielo por gracia. No hay grandes bendiciones. Pero luego está el cristiano que dice, no estoy satisfecho con el Gilgal. Yo quiero avanzar más allá de Gilgal. Yo quiero moverme a Jericó. Ese es el cristiano que está en el lugar santo. Así es como se puede distinguir a un cristiano del atrio. Señor, perdóname y dame paz. Gracias, Señor Jesús.
¡Hey!
¡Salí de mi auto, che! ¿Viste el pastor, el auto nuevo que tiene? No lo puedo creer. ¿Con qué lo compró?
¡Hey,
beep, 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 beep! Malas palabras. Es el lugar del atrio. Vuelves el próximo domingo. Señor, perdóname que dije cosas. Perdóname por gritar. Señor, perdóname. Te pido paz, Señor Jesús. No hay cambio. Dios dice, te perdonaré, te daré paz, pero tienes que permitirme que te lleve más allá de Gilgal y que te meta dentro de Jericó. O a Betel. Ese cristiano siempre vive en el campamento. Y luego está el otro cristiano que siempre se queda en el lugar santo, siempre pidiendo perdón, siempre pidiendo liberación, siempre pidiendo bendición. Pero no hace decisiones en su vida. está contento en Gilgal, está contento y no se quiere mover hacia adelante, no se quiere mover hacia el Jordán. Pero luego está el cristiano que desea ser como su padre, que quiere ir más allá de Gilgal, más allá de Jericó y de Betel, y quiere meterse en el Jordán. Y la gente está sorprendida por este cristiano.
Continúa en el lado 2.
Porque este cristiano tiene valentía, tiene coraje.
Turn with me, please, to Hebrews, chapter 10.
Vuélvete al libro de Hebreos, capítulo 10.
I'm about to close.
Estoy por cerrar, quédate allí.
The outer court,
el lugar del atrio,
the camp,
el campamento.
But there is one more.
Pero hay algo más. Estos son aquellos que han aprendido que este es su llamado, que ellos desean vivir más cerca y más cerca cada día de Dios, más allá del campamento, del atrio, del lugar santo, y aún en el lugar santísimo no están satisfechos. Hebreos 10, 19. Por lo tanto, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿sabes? Yo puedo compartir una historia contigo. Voy a tratar de no llorar. Recuerdo cuando vine aquí con el pastor, antes de que esté la iglesia aquí y estas reuniones evangelísticas, cuando vine aquí con papá, vivimos aquí un año juntos y llegamos a ser los amigos más cercanos. Papá era el hombre más amoroso que conocí en toda la vida, la más grande sabiduría que he visto. Pero había algo muy sagrado acerca de el dormitorio de papá. Como niños se nos prohibía entrar allí en cualquier momento. En la mañana, lo primero que hacen nuestros hijos es entrar, pero cuando nosotros crecimos, el dormitorio era como el lugar santísimo, no se podía ir más allá. Se podía estar en la cocina, en el living, pero había algo santo acerca del dormitorio. Jamás voy a olvidar un día, cuando me levanté 7:30 a.m, y papá me llama y me dice, hijo, ven a mi dormitorio. Y no vas a entender, todos estos años de crianza yo respeté este lugar tanto. En 32 años yo jamás escuché que papá le levantó la voz a mamá. Ese lugar, ese dormitorio, el lugar más santo que había. Y esa mañana me llamó. Me recuerdo levantarme y comenzar a pasar el living, y me vino el temor, y estuve afuera de esa puerta, lo vi a papá, y vi a mamá también, y vi a mi padre diciendo, hijo, entra, y estuve parado y estuve luchando en esa puerta. Me dijo, hijo, entra. Le dije, pero papá, por años me has enseñado a no entrar. Él dice, hijo, entra, por favor. Jamás olvidaré entrar, sentarme en el rincón de esa cama. Iba a paso de caracol porque iba al encuentro de mi padre. Lo respetaba tanto. Mientras me acerqué tanto a esa cama, yo finalmente me senté en el rincón de la cama. Me dice, hijo, hablemos. ¿Qué te sucede? ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? Empezó a compartir escrituras en el rincón de esa cama. Y lloré, lloré y lloré y lloré. Porque se me permitió entrar a un lugar que podía tener comunión con Él como Padre. Que iba más allá del tiempo de comunión, de los que habían de alrededor. Era el lugar más íntimo. Fue la experiencia más hermosa de toda mi vida como hijo. Dios me está diciendo, hijo, sal ahora, sal de tu cuarto, pasa por el living, pasa por la cocina donde las cosas suceden, pasa por ese lugar tan grande donde está la pantalla grande y los cristianos están gozándose. Hijo, entra. Entra al lugar santísimo. Ven, siéntate. Arrodíllate, ven, siéntate en el asiento de la misericordia. Ven a recibir mi gracia. Ven a tener comunión conmigo y seré parte de tu vida. Y la palabra de Dios dice, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Mucha gente no entiende la libertad de los cristianos que pueden entrar a la presencia de Dios. Aún así, es el clamor de nuestros corazones decirle, Padre, vamos a ir más allá de estar en el hall, más allá de estar delante de la pantalla y ver todo. Quiero entrar en el santuario. Dios, méteme a ese lugar contigo. No busques santidad en lo que eres, en lo que haces. La santidad se busca solamente en Dios porque Él es santo. Tú quieres santidad, entonces busca a Dios, búscalo a Él. No lo puedes hacer a través de... Si Sam Hinn estuviera aquí, no lo puedes hacer a través de Él. Es solo por la gracia de Dios. Él ha puesto algo adentro mío que me ha cambiado. Me ha dado vida, gracia. Me ha dado cambio. Salí de este edificio ese domingo por la noche, pasé la puerta, el Espíritu del Señor me habló, ni siquiera que salga una palabra corrupta de tu boca. Yo no juro, yo no maldigo. ¿Qué es una palabra corrupta? Un juicio. Un criticismo. Hablar maldad contra el hermano, esa es comunicación corrupta. Él dice, ni siquiera una palabra corrupta salga de tu boca. Mi lengua fue cambiada. Fui a casa, mi vida de oración cambió. Venía este muchacho y luego de consejería y hablarle a la gente, él necesitaba soltarse, él le gustaba venir a ver televisión.
Oh, aleluya.
Y yo corría a ese televisor como mi alivio. Todo eso cambió. Cuando estoy con estrés, ya no miro CNN. Oh Dios, te bendigo, te doy gloria, autoridad y dominio, Padre. Mi vida cambió, mi caminar cambió. ¿Por qué? Porque yo he sido cambiado. Y si Él me puede cambiar a mí, puede cambiar a ti. ¿No estás cansado de estar en los atrios? ¿No estás cansado de estar en el lugar santo? Deja que Dios sople ese deseo en ti para que seas como Él. Señor, que seamos como Tú. Todo lo que hagamos, todo lo que digamos, ser como Tú, en el nombre de Jesús. Cierra tu Biblia. Estemos todos de pie. Creo que todos nosotros hemos buscado ministerios, hemos buscado las cosas de Dios, y tan a menudo pienso, Señor, qué misericordioso fuiste conmigo, qué misericordioso, Señor, si yo he buscado tu unción y cayó sobre la gente. Queridos, el clamor que está en el corazón de Dios no es que Él te unja para hablarle a miles.
That he would anoint you to speak to
es para que te unja para hablarle a Él.
We can communicate so well with Christians.
Nos podemos comunicar tan bien con los cristianos.
But what do you do when you can spend 5 minutes with Him?
Pero ¿qué haces cuando puedes pasar cinco minutos? Señor, perdóname, dame paz, bendíceme.
But yet there's a call.
Aún así hay un llamado.
Sam, I'm not satisfied with what you are.
Y dice, yo no estoy satisfecho con lo que eres.
If you want to be like me,
si quieres ser como yo, vengan y sean como yo soy.
Guys, I thought ministry would satisfy.
Yo pensé que el ministerio me daría satisfacción.
I thought meeting big men would satisfy.
Pensé que conocer a los hombres grandes me satisfaría. Pero hay una sola estrella que puede brillar en estos ojos.
And he does not have a P.O. box number.
Y no tiene una casilla de correos. O no tiene el 0800.
He's the star that gives me life.
Es la estrella que me da la vida.
When men preach and I'm not satisfied,
cuando el hombre predica y yo no estoy satisfecho, puedo correr a él. Y me someto. Ellos no pueden hacerlo. No estoy satisfecho hasta que le conozca, hasta que le toque, hasta que le pueda ministrar a Él. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que le ministraste al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que caminaste y Él te dijo, hijo, ven, y entraste y abriste la puerta del lugar santísimo? Y entraste y te diste vueltas sobre la pared y entraste al cuarto donde el Padre habita. No estoy satisfecho hasta que pueda cruzar esa puerta. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo, Padre. Señor, esto no es algo que el hombre pueda hacer, sino que es el clamor del corazón de Cristo. La revelación vino de ti, Señor, no del hombre. Y esta noche, Señor, concédenos el deseo de ser como tú, de ser santo como tú. Señor, para que te sigamos a ti. Mi corazón sangra y se duele. Iglesia, para que Dios cambie nuestras vidas, para ser hombres y mujeres de Dios, para que no ofendamos al Espíritu hasta que toquemos su santidad. Señor, podemos tener tanto de tu Espíritu como tenemos de santidad en nuestras vidas. Toda cabeza se inclina, todo ojo se cierra. Por favor, oye. Por favor, oye. Hay un Padre que te ama. Un Hijo que murió y derramó su sangre. La sangre fue derramada para que puedas entrar, no solo para que te quedes viviendo afuera en el atrio. Oh Señor, comienza ese cambio. Oh Dios, tu misericordia. Señor, haznos entrar a la misericordia para ser parte del tabernáculo. El arca del pacto, Padre. El trono de misericordia. Yo fui colocado allí, dentro del lugar santísimo. Por favor, no estoy buscando un gran llamado al altar, sino los que digan, pastor, yo quiero que Dios cambie mi corazón, que cambie mi vida. Yo quiero ser como Él. No estoy satisfecho. Yo quiero su santidad. Su santidad. Su santidad. Será un llamado al altar diferente. Un cambio. Un cambio. Un cambio, Padre. Si quieres que Él cambie tu vida, que te cambie a ti, entonces ven aquí. Y si no estás dispuesto a cambiar, quédate. Es una elección. No es algo que te pueda dar o impartir, sino es por la misericordia y la gracia. Señor, si fuiste fiel en hacerlo en mí, te ruego, Padre, que lo hagas en todos nosotros para ser como tú. Señor, Padre, no nos someteremos al pecado. No viviremos en el Espíritu, sino que caminaremos en el Espíritu. Si deseas ese cambio y estás serio acerca del cambio, quiero que vengas, sal de tu asiento y comienza a tratar con Dios aquí. Si eres serio acerca del cambio, si eres serio acerca de este cambio, ven. No es una emoción, es el tiempo de arrepentirnos. Es el tiempo de arrepentirnos. Oh Jesús.
Oh
Jesús. Es el tiempo de arrepentirse, iglesia.
Oh Padre.
Oh Padre.
Oh Padre.
Tiempo de arrepentirnos.
For our tongues to be clean.
Que nuestras lenguas se limpien. Señor, limpia nuestras lenguas. Limpia nuestras lenguas, Dios. Señor, que no hablemos nada inmundo en tu santuario. Que vivamos vidas justas. Señor, solo podemos decirte, te amamos. Padre, te alabo. Comienza a someterte a Él. Comienza a someterte al Espíritu. Sométete a la santidad del Espíritu.
With your passion once again, I want to care for others.
Si desea adquirir libros, audios o videos con enseñanzas que enriquecerán su vida espiritual, acérquese a Producciones Peniel, Boedo 99, Capital Federal, teléfono 981-6034, fax 981-6178.